to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Son las 9 y 10 de la mañana, nueva hora con el boletín de noticias y hasta las 10 de la mañana con este tiempo de tertulia, de conversación, de diálogo y también con ese teléfono que es el WhatsApp abierto para las comunicaciones de nuestros oyentes. Ya saben, el 688-88-77-88. Y encima de la mesa, más temas de conversación. Ahora tenemos una temperatura de 20 grados en Bilbao con cielo completamente cubierto y vamos a mirar el ambiente con nuestros invitados Marta Fernández Rivera. ¡Egunón!
¡Egunón! ¡Qué alegría! Por fin, de forma presencial con vosotros. Y
estuviste por teléfono, estabas en Galicia el jueves pasado.
Sí, hace una semanita, hace una semana. Ya estoy de vuelta. Esto es como la vuelta al cole, he vuelto una semana antes y ya estoy aquí en nuestro Bilbao.
Rafa Masa, egunon.
Hola, egunon, Juanma.
¿Te acuerdas que hablamos con Marta en Galicia?
Sí, sí, que estaba en la Ribera
Sacra.
Sacra, por ahí, ¿no? Dando una vuelta, que el otro día ha salido en la Vuelta Ciclista
de
España
de
también
mí.
Y me acordé, sí, sí,
las orillas del
imágenes
Sil.
Impresionantes sí. Desde un helicóptero, muy bonito, muy bonito.
Es muy bonito.
Muy bonito. Sí, sí, yo también me acuerdo esta mañana de ti cuando en un periódico digital hemos dado dentro de los titulares. No recuerdo qué diario ha sido, voy a coger al vuelo a ver si es el diario, he acertado, el diario Público, no me acordaba exactamente, hemos leído varios, Ibiza, el paraíso de las élites para hacer dinero a costa de la precarización de las clases trabajadoras. Estuviste en Ibiza. Galicia, pero también has estado en Ibiza, además recuerdo que comentaste que llevas, Marta, varios años yendo a Ibiza.
20 años.
20 años a Ibiza.
Se dice pronto.
El Ibiza años. De antes, el Ibiza más hippie, tal vez, y el Ibiza más...
Hombre, en 20 años han cambiado cosas en todas partes, sí. Pero sí, sí. Es verdad que os decía que hay muchas Ibizas y es cierto, ¿eh? La gente cuando tiene un estereotipo de Ibiza, tiene de los dos, ¿no? O de los hippies o tiene el estereotipo de los superyates, de los del superlujo, de los millonarios. Y es verdad que hay de todo, pero hay grises y hay muchos colores entre el blanco y el negro.
Demasiados colores igual, pero es la
bueno,
realidad.
Los colores de Ibiza es una maravilla.
Son preciosos.
El color ahora que estamos viendo este cielo. El cielo de Bilbao también es muy bonito, ¿eh? Aunque hoy esté encapotado, no importa.
El cielo de Bilbao, el color de Bilbao es el azul. Sí, es el sí. Azul. Y ahora mismo está oscuro con esa posibilidad de aparato eléctrico y de tormentas en las próximas horas. Rafa.
No viene mal. Yo pienso que lo único malo es que sigue haciendo... La temperatura que tenemos es muy, muy, muy agradable, ¿no? Pero bueno, luego hay mucha gente de fuera que cuando está viniendo dice, ¡qué verde tenéis aquí! Es que el verano ha sido extraño. Siempre hemos mantenido esos niveles de coloración verde y este año pues se nota que ha sido atípico y que, bueno, pues a mí me gusta, ¿eh? No me molesta. Podemos mezclar unas cosas con las otras y la verdad es que estoy muy a gusto, pero la humedad también en ocasiones te hace sudar.
¿Puestos a molestar? ¿Te molesta algo o te enfada algo o se enfada algo? ¿O os lleva a la reflexión algunas de las noticias que estamos escuchando en este mes de agosto, también en julio, en las vacaciones?
Cosas que molesten son
muchas. Es una pregunta muy general.
Porque podemos
genérica.
Ir desde lo más alto que está ahí, que sigue circulando, casi 41.000 muertos en Palestina, 41.000 muertos, que se dice rápido, ¿no? A las situaciones pues más cercanas que se están dando pues de precariedad, porque claro, todos estos datos que están saliendo macroeconómicos y todas estas cuestiones que parece que esa recesión no va a tanto, que están mejorando, que cae el IPC, que hay poco paro, vamos a empezar otra vez un nuevo curso a partir de la semana que viene y estos datos pues nos va a llevar a otro tipo de realidades y sigue habiendo mucha desigualdad y muchos problemas, ¿no? Y esto pues bueno, creo que es un pequeño cáncer de nuestro tiempo, ¿no? Que estas desigualdades no se cubren y bueno, y que seguimos teniendo en la palestra el tema de la violencia doméstica, que es un tema que desgraciadamente no acaba. Es decir, tendríamos muchas cosas pues porque son cuestiones que no desaparecen, por desgracia, y en otras ocasiones porque no se hace nada para que desaparezcan, ¿no? Que el hierro reciba en un año más migrantes que las personas que viven allí, es grave, ¿no? Algo está pasando a nivel europeo, a nivel africano, a nivel, pues no sé, son temas que son recurridos, pero que están ahí y no dejas de darles vuelta.
Totalmente de acuerdo, y además algo que decimos siempre aquí, ¿no? Que vivimos a golpes, siempre que estamos juntos, que vivimos a golpe de titular, que pasamos de un tema a otro y a la semana siguiente hay otra cosa y se queda todo, hablando de las mujeres, el año que llevamos de violencia a las mujeres, de muertes, hablando de Afganistán, ¿os acordáis de Afganistán? Ahora que las mujeres ya no pueden hablar tampoco, ni siquiera en la calle. O sea, es que es tristísimo cómo pasamos de un asunto a otro. Hablando de economía, ¿cuánta gente no ha podido ir de vacaciones este año? ¿O cuánta gente de ir 15 días o 10 ha tenido que irse una semana o 5 días? Así que hay tantos y tantos temas.
Hay muchos. Vamos a
desarrollar. Por no hablar de nuestra política, políticos. Vamos
a empezar por ahí. Ayer tuve la oportunidad de seguir la conferencia de prensa de Imanol Pradales de principio a final, el Lehendakari, tras el Consejo de Gobierno, tras el primer Consejo de Gobierno en el Palacio Miramar de San Sebastián. Hablaba de esos retos ya conocidos en su toma de posesión en la investidura, retos que marcan un pacto ético, un pacto por la salud. Evidentemente hay un tercer bloque importante que son las transferencias pendientes y otras cuestiones que tocó en su intervención. Pero ayer fundamentalmente él, sus primeras palabras fue para presentar un decálogo para un pacto ético por una actividad política ejemplar en Euskadi. Esto así, ¿qué os sugiere Marta y Rafa?
A mí lo primero que me sugiere es la palabra pacto. ¿Qué significa pacto? O sea, ¿a dónde te lleva? Luego ahí hay un decálogo, hay una serie de condiciones. Yo pienso que, afortunadamente, la política que estamos teniendo en Euskadi, con mayor o menor acierto de los partidos que de gobierno, que en esos momentos son el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, y la oposición, no es tan descabellada ni tan maquiavélica como la que estamos sufriendo a nivel de todo el Estado e incluso en la propia Cataluña, porque hoy creo que hoy ya que sale un nuevo partido en la izquierda de una posible ruptura de Esquerra Republicana, ¿no? Es decir, bueno, pero sobre todo los tratos vejatorios, los insultos, el y tú más, poner el foco en las investigaciones familiares cuando no se puede atacar políticamente al adversario, las faltas de respeto. Eso afortunadamente creo que aquí no existe, quizás porque tenemos otro tipo de problemas o otro estilo de convivencia. Creo que es bueno marcar un pacto, pero me gustaría ver qué es lo que va intrínsecamente marcado en ese pacto, ¿no? Y bueno, pues que se ponga sobre la palestra y que haya acentos en que hay que guardar unas cortesías y unas formas, porque todos somos personas defendiendo unos ideales y unos compromisos con las personas, pero desde una forma educada, correcta y respetando al adversario, que se trata de convencer para generar ilusión en la ciudadanía y resolver sus problemas. Y no poner los focos mediáticos sobre ellos, sobre sus familiares, sobre si han robado o no han robado, sobre las fakes y este montón de cosas que están saliendo por ahí.
Decía el Lehendakari algo que es como de sentido común, ¿no? Poner por delante el bien común. Algo que deberían poner todos los políticos, evidentemente, que están al servicio público y para eso los votamos. A priori a mí me parece que el decálogo y solo la propuesta es acertada, ¿no? Tener una legislatura, tener una convivencia, hacer política de manera ordenada y de manera ejemplar, que es lo que debería ser. Es que esto no se debería ni discutir, es lo que debería ser. Pero más allá, vuelvo a insistir, que no se quede en titulares, que no se quede en una foto, que no se quede en una firma y que luego lo pongan y que lo realicen, ¿no? Cada día.
Él en sus declaraciones después, ya en el turno de preguntas y respuestas con los periodistas, le insistían, pero esto del pacto ético evidentemente está por cerrarse y va a recibir aportaciones
de los
partidos políticos, lógicamente, pero sí es verdad que hacía la comparativa que habéis hecho. Claro, es que nosotros tenemos otra manera de hacer política, tenemos otro comportamiento político y otras maneras, no el ruido, el Madrid. Y entonces es cuando ya, evidentemente, quería o promueve una política alejada de la crispación y también del insulto casi permanente, que se ve sobre todo en las sesiones en el Congreso de los Diputados los miércoles, también de vez en cuando en el Senado. En la comparativa, es otra manera de hacer, o la crispación política se vive de otra manera, o no es tan del todo así tampoco.
Yo creo que no es tan del todo así. Aquí hay muchos errores, hay muchos fallos, ha habido unas elecciones, ha habido unos resultados, se están poniendo los focos en cuestiones de interés como son educación, sanidad, el techo de cristal. Pues bueno, creo que es importante, pero es que bueno, se va legislando con mayorías, a gusto, a disgusto, pero ahí está. Pero es que yo miro un poco a la política estatal y llevamos un año en que no se ha legislado absolutamente nada. No hay nada de nada más que insultos, investigaciones a los familiares de uno, a Begoña Gómez, al presidente, al no sé quién. Sale uno por un lado, sale el otro por otro lado, se mezcla el tema de Cataluña, es decir, no se ha legislado, y así un pueblo no avanza, no hay presupuestos, no hay ningún tipo de cuestiones. Es decir, se está focalizando simplemente en que unos ganaron las elecciones pero no fueron capaces de crear una mayoría para poder gobernar, los otros lo crearon, y ahí es quítate tú que me pongo yo, que me quitaste, y es no aceptar una realidad para lo bien y para lo mal y focalizar en personalismos y en cuestiones particulares, partidistas y personalistas, para no avanzar. Aquí nadie está pensando en la ciudadanía, ¿eh? Y espérate que todavía no ha salido la presidenta Ayuso, que ha estado muy calladita en vacaciones.
Si no me sacas a Madrid, me voy a Madrid.
Has tenido que sacar
a... Me voy a Madrid en breve.
La tengo mucho miedo esta mujer, porque está demasiado callada. O sea, es decir, van saliendo temas, pero no se gobierna. Yo tengo esa sensación de que cuando focalizas toda la información a nivel del Estado, no hay ninguna cuestión que diga, bueno, pues mira, se está trabajando por el tema de la migración, de los cupos, todo se viene abajo.
Llevamos encadenando elecciones. ¿Cuánto tiempo llevamos encadenando elecciones? Y ya sabemos que cada vez que hay elecciones se paraliza todo aquí también. Uh-huh. Así que a ver si ahora empezamos a trabajar bien.
Por ejemplo, enlazamos con este último comentario, la migración. Nos salimos del pacto ético, queda más o menos claro qué se pretende o qué pretende Pradales. Después abordamos otros pactos posibles como el pacto de la salud. Pero la migración, esta semana estamos hablando mucho, bueno, está hablando mucho Pedro Sánchez, porque está en esta visita a varios países de África, firmando algunos convenios de colaboración, y está todos los días insistiendo en la idea de la migración, pero le está dando una vuelta a lo que conocíamos de sus pronunciamientos, hasta el punto de que Yolanda Díaz, desde Sumar, dice que esas recetas son las de la derecha. Entonces empezamos un poco más a confundirnos todos, porque está hablando de la economía circular. Ayer ya más o menos resumimos en qué consistía, así como trazo grosso. Está hablando de una migración ordenada, está hablando de procesos de regularización, está hablando de procesos de deportaciones. Eso era el lenguaje del Partido Popular hasta el momento.
Sí, pero volvemos a estar en lo de siempre. Parece ser que países como Alemania, Bélgica, han bajado su problemática o su cupo de migrantes. ¿Debido a qué? A poner dinero para reforzar la vigilancia en las fronteras. Es decir, ese es el eterno problema. En vez de que la Unión Europea, porque esto es un problema de Europa, no es un problema exclusivo del Estado español, es un problema de Europa. La ruta de las Canarias se está haciendo mucho hincapié últimamente en que se abrió hace 30 años, y ahora, pues fijaros, no es una ruta, no, es una entrada. Entonces, desde ese punto de vista, ahora es cuando los países europeos se echan las manos a la cabeza, impulsan medidas coercitivas para que en los países de orígenes los gobiernos, a costa de cobrar subvenciones para cerrar fronteras, pues se endurezcan y no pase la gente, ¿no? Claro, en el mar no tiene barreras, la gente está entrando por ahí, pero hay que focalizar en que estas personas que vienen, muchas de ellas echadas de sus países por cuestiones de seguridad, de guerras, de enfermedades, que lo estamos viendo continuamente, y otras pues por querer mejorar, como en su tiempo han hecho todos, pues están llegando, y nadie de estos países que nos llamamos del primer mundo pone los medios para generar expectativas en esos pobres países. Pobres son muy ricos, pero no tienen cómo invertir, para que se genere allí empleo, para que se genere formación, porque no interesa. En muchos de estos países, por desgracia, son repúblicas bananeras, y los países del primer mundo se están nutriendo de esas situaciones de allí para traer mano de obra, porque es un problema, pero la realidad es que hay mucha mano de obra no cualificada y explotada, y podríamos hablar de esclavismo en muchas situaciones, en muchos países europeos, con este tipo de personajes mal pagados que están pues en unas condiciones de vida lamentables, por desgracia. Claro, eso va a seguir entrando y no hay control. Si no hay control, genera problemas en los orígenes y aquí en sus destinos.
Hay muchas aristas en la migración, quiero decir, hay muchas visiones, muchas caras, y es un problema fundamental que está en todos los países ahora en Europa, pero aquí lo estamos viviendo, pues cómo está Canarias, ¿no? Y cómo están las comunidades reaccionando y qué es lo que estamos diciendo. Pero no solo que lleguen. Decías que cómo llegan, ¿no? O sea, que salen de sus países porque no tienen buena vida, como hemos emigrado aquí, ¿no? En Euskadi ha emigrado muchísima gente a muchos países, en el Estado también. Pero, ¿qué es hacer? ¿Cómo gestionas luego con la gente que llega? Es que no es el buenismo de que entren todos, es qué haces luego con la gente que llega. Porque incluso la gente que llega con unas expectativas, luego se da cuenta de que están aquí. ¿Cómo estamos viviendo todos los días? ¿Qué decimos de los menas? De menores que están, ¿cómo están? ¿Están sin estudios? ¿Están sin formación? ¿Están sin trabajar? ¿Qué expectativas tienen estas chicas y chicos? ¿Qué expectativas tienen? Por eso digo que no solo abrir y que lleguen. Hay que regularizar de alguna manera. Hay que dar estudios. Nos hace falta gente para que trabaje. Si es que no es decir... Es que nos hace falta la migración. O sea, no nacen niñas y niños en lo suficientes para... Hay trabajos en los que no hay gente ya cualificada para trabajar. Necesitamos... Tenemos un problema de demanda y de... Pero hay que hacerlo de manera ordenada. No es que entren y ya está. Y luego, ¿qué haces con la gente que entra?
Pero es que es ahí donde nos está poniendo el énfasis.
Eso es, por eso digo
que... Se está poniendo en prohibir, en que no lleguen...
Tienen un reto nuestros políticos por delante y la sociedad también, pero el reto, y eso hay que gestionarlo, y a quien le toca ahora es el presidente del gobierno y las comunidades autónomas y, por supuesto, Europa, que has dicho Europa, por supuesto, que es un problema que está para todos los países.
Pero políticamente, ¿qué
bueno,
significa?
Y en los países de origen también, sí. Como has dicho también, inicialmente, en los países de origen también.
Pero políticamente, ¿qué
significa?
Sí, ha dado un giro. Políticamente, ¿pero qué significa eso? ¿Qué recorrido tiene y en qué está pensando Pedro Sánchez?
Yo creo que
porque
no está pensando
está,
en nada, Juanma.
Que no está pensando en nada.
No.
Pero ya... no es improvisado.
Claro que no es improvisado, ahí habrá una serie de medidas, como en su momento, creo que fue hace 2 años, fue aquella tan polémica visita con el rey de Marruecos, con todo lo que ha generado, y Marruecos tiene apretada ahí la valla en Ceuta y hace lo que quiere, me das dinero y yo funciono, y punto. Y las medidas que creo que Pedro Sánchez ha ido a impulsar son estas: oye, controlarme esto y yo a cambio os doy esto. Claro, si os doy esto, X millones o X impulsos o tecnología o lo que sea, para que allí se desarrollen una serie de sinergias que pueda redundar en esas personas que puedan trabajarse, estar con sus familias, ganarse la vida, pero es que esos recursos en ciertos países
no llegan.
No van a llegar, van a llegar a las manos de una serie de dirigentes que se van a enriquecer y luego vendrán otros dirigentes que darán un golpe de Estado y tendrás que negociar con ellos y estamos así. Se habla que este mes de septiembre, debido a la situación del mar Mediterráneo, va a ser impresionante la llegada de cayucos.
Van a continuar.
Se sabe ya.
Van a continuar.
Se sabe ya. Sí, sí, sí. Si esto se sabe, yo no hablo de medidas coercitivas, porque cuando salen, pues salen, ¿eh? Y salen con necesidades. Y antes, Marta, yo torcí un poquito el morro cuando decías chicas y chicos. Desgraciadamente,
chicos y chicos.
Muy
chicos,
poquitas
sí.
Mujeres.
¿Alguna hay? ¿Eh?
Sí, puede
Estoy
ser.
Pensando no. En Bakuba, por ejemplo, que, mira, una sí, asociación que hace una gran labor.
Pues sí, estaba leyendo llamadas oyentes que vamos a repasar dentro de un instante porque tiene que ver con, relacionados con temas que estamos hablando de inmigración, pero otros también. Decía, políticamente no sabemos muy bien en qué está pensando Pedro Sánchez, pero seguro que aparte de lo que habéis dicho, tiene que tener algún recorrido más. Está buscando el apoyo del Partido Popular para la ley de inmigración. El Partido Popular niega la mayor, el Partido Popular insiste en sus ideas centrales y los enfrentamientos van a continuar. La pregunta es si los socios de gobierno o los socios que apoyan la investidura de Sánchez ahora también piensan de la misma manera.
No
¿Se supone
lo
que van a pensar de la misma manera también o no?
Yo creo de todas las formas que...
Acabas de decir de la vicepresidenta.
Sí, no, por eso. Yolanda dice que son recetas de la derecha. Entonces,
yo no sé si son de la derecha o de la izquierda.
Es que
a
mí me llama mucho la atención este giro de Sánchez.
Bueno,
Llama, llama.
El giro yo creo que va enfocado también a la propia Unión Europea.
Y al,
tenemos un problema.
Una cura de realidad, ¿no? Sí, es que al final una cosa es lo que tú puedes querer y que queda muy bien, y lo que decía un poco, no del buenismo, que entren todos y no pasa nada, y otra cosa es que, ¿qué haces con ellos?
Pero es que antes, cuando se hablaba de las devoluciones en caliente, cuando se hablaba de...
Sí, sí, sí.
Era el Partido Popular, era la extrema derecha, era la derecha rancia. Y entonces los términos en los que está hablando son en los términos en los que han hablado esa derecha rancia.
Sí, pero sobre esa cuestión de la economía circular y todo eso, sí, que está pasando, sí, sí, ya sí, ha vuelto
sí,
a
no
dar
nuevo,
un
tampoco,
paso
además,
atrás.
No es nuevo. Y bueno, no es nuevo. Pues,
sí, tiene que resituar. Yo creo que va lanzando una serie de globos sonda para ver cómo se va resultando. Y el propio ministro de Exteriores el otro día insistía, lo mismo con el tema de Venezuela, ¿no? Que es la propia Unión Europea la que tiene que dar una serie de pasos, porque para eso se está trabajando conjuntamente. Pero claro, la realidad de la Unión Europea también es que hay mucha derecha y mucha ultraderecha que está en auge, y que las medidas que tienen contra este tipo de personas migrantes pues son las de palo y punto pelota, ¿no? Entonces, pues bueno, es complicado lo que dice Marta.
Es complicado, verdad, también, porque hablamos de políticas de derechas, de izquierdas, pero es que no están funcionando esas políticas. Claro, aquí no nos está funcionando la política que se están llevando a cabo con la migración, con la gente que está llegando. Entonces es complicado.
Bueno, pues es un tema del que estamos recogiendo opiniones, que vamos a contar dentro de un rato. Son las 9:30 de la mañana. Ese pacto ético con el que hemos comenzado esta conversación precisamente va también en relación a los populismos. A Pradales no se olvidaba los populismos, decía, de derecha y de izquierda, que los hay, los populismos de derecha e izquierda. Vamos a seguir con otro pacto, el pacto por la salud. También ayer Pradales, otro de los grandes retos para esta legislatura. El pacto por la salud tiene una primera reunión el próximo 5 de septiembre. También se quiere recibir la aportación de los partidos políticos.
Es algo, vamos, esto sí que es un hecho, que la salud y la educación son pilares de nuestra sociedad y son los temas que de verdad nos importan, ¿no? Y la economía, sí, pero son temas que de verdad nos importan a todas las personas. Quiero decir, más allá de la salud, decimos que era lo más importante. Se nos ha olvidado ya la pandemia de 2020, cuando decíamos, sin salud la vida es nada, la salud es lo más importante. Nos metieron a todos en casa. La economía ya no primaba en aquel momento porque lo más importante era... Y de repente llevamos... Cuando se suponía que se iba a invertir más en sanidad, que nos íbamos a cuidar más, que íbamos a valorar más a nuestros profesionales, a los médicos, a las enfermeras, a todos los profesionales sanitarios, y hemos ido en picado. Y no digo solo en Euskadi, ¿eh? Hablo ya de todo el Estado. Yo me dedico a la comunicación en salud, sí, vivo de cerca. O sea, ¿qué ha pasado? Claro que es fundamental hacer un pacto por la salud, pero hacer una sanidad mejor, una mejor atención, e invertir mejor y gestionar mejor los recursos. Porque parece que hay dinero para todo, pero ahora no hay dinero para sanidad, curiosamente.
Bueno, hay una cosa que es obvia, es decir, el pacto por la salud de aquí es algo que tiene que salir, porque efectivamente la calidad ha mermado, y no voy a hacer comparativas con otros lugares del Estado porque no merece la pena. Tenemos que mirar lo nuestro, cómo estábamos y cómo estamos, ¿no? Pero lo que ha sido un caballo de batalla por parte de toda la ciudadanía y de todos los partidos en las anteriores elecciones. El partido que esté, en este caso es la coalición de gobierno PNV-PSOE, o la oposición, si hubiese pegado el sorpaso Bildu con otro tipo de partidos, tenían que hincar el diente a Osakidecha, porque ha sido un ariete continuo que parte de una realidad y de una necesidad y de una crítica social y real que se ha estado dando entre la ciudadanía, de una merma en la atención primaria y en otro tipo de listas de espera, que bueno... Como ha sido un ariete, es un arma política importantísima. Y esto todos los partidos, no en esta legislatura, sino de cara a la siguiente, lo tienen que tener en cuenta. Si esto supone que realmente se afronta, mediante un pacto o sin pacto, una realidad que va a mejorar la vida y las condiciones sociolaborales y saludables de cada uno de nosotros, de nuestros mayores, de nuestra pediatría, de cada uno de nosotros, de los profesionales de la enfermería y de la medicina, de los médicos, bienvenido sea. Yo creo que aquí va a haber una realidad. Perdón, que esto no va a ser simplemente un pacto y palabras bonitas. Me da esa sensación. Creo que va a haber pasos. Otra cosa es que esos pasos sean buenos, malos, que los recursos sean suficientes, no sean suficientes. Eso ya lo iremos viendo, ¿no? Pero yo estoy esperanzado con este tema porque ha sido caballo de batalla fundamentalmente, ha sido un ariete y va a seguir siendo una patata caliente, y creo que se van a tomar medidas. Probablemente sean insuficientes porque los recursos son finitos.
Bueno, vamos a esperar.
Vamos a esperar. Pero
Rafa, que hay veces que nos adelantamos.
Yo tengo la esperanza, Marta, tengo la esperanza.
El día 5, ¿sí? A ver.
¿Es esperanza o es algo más? ¿O te consta, como solemos decir los periodistas,
yo
Marta?
Tengo esperanza. Creo que va habiendo una serie de pequeños detalles, ¿no? Lo que pasa es que son muy pequeños y, bueno, está claro que el nuevo gobierno lo que quiere marcar es otra impronta de hacer, creando expectativas y esperanzas a los profesionales y a la ciudadanía. Y yo creo, tengo esa esperanza porque creo que se va a dar.
Las 9:34 de la mañana, una pausa y seguimos con Marta y con Rafa.
Radio Popular, Herri Irratia.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Porque te encanta disfrutar del sol, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas y polarizadas, que evitan reflejos o deslumbramientos, con hasta un 60% de descuento, ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, tu centro Barilux Expert en Basauri.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Este verano, MG Grupo Meuri está de liquidación. Aprovechate de descuentos inimaginables en los centros MG de Baracaldo, Erandio y Galdacao o en www.meuri.com.
San Agustín Hayak en Alchaga. ¡Ya están aquí! Ambiente de cuadrillas, concursos, juegos, pasacalles de Dancharis, Herri Kirolak, parque infantil, toro de fuego, cucaña, electrocharanga, actuaciones de DJs y conciertos, con aire, dupla y mucho más hasta el 1 de septiembre. ¡Ondo pasa! ¡Erandio Kudala!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pero vamos a seguir, son las 9:36 de la mañana, estamos recibiendo comunicaciones de nuestros oyentes, así en breve, en resumen, no voy a contar el texto íntegro de todos, porque algunos son un poco largos, pero se van entremezclando además algunos temas, incluso algunos que no hemos tocado, pero yo los dejo aquí. Egunon, las vacaciones son importantes y el poder salir también, pero lo importante es llegar a fin de mes con cierta comodidad, y mucha gente no lo puede hacer porque no llega cada día el sueldo, da para menos. Si te compras un piso, mal. Si pagas una renta por una casa medio decente, mal. La compra baja algo una semana y a la siguiente vuelve a subir lo mismo. Ofertas que son mentira. ¿Quiénes ganan? Los de siempre. Y aquí siguen nuestras autoridades pensando en fastidiar Urdaibai. Todos a la calle a protestar. Urdaibai no se puede tocar. Bueno, nosotros hoy no lo hemos tocado, pero nuestro oyente sí. Hay otro oyente que dice, ayer había un chofer de camión en el bar de Saltacaballos preguntando el pobre hombre por dónde se podía dar una ducha. Estaba agotado, daba pena, luego dicen que no hay camioneros, ahora todos vamos a vivir del trabajo desde la playa. Sobre Osakidecha, ha pasado que en el gobierno vasco se van de Osakidecha, los amigos van de la pública a la empresa privada. Menos mal, estamos colapsados en ebullición climática, por aquí vamos a romper, los recursos del planeta son finitos, mucho más que los económicos, y va a África a buscar gente y tiene 2,7 millones de parados en el conjunto del estado. Seguro que se me va alguno, de todas las, pero bueno, de todo este conjunto, algún comentario.
Yo pienso que se están mezclando un poco una serie de realidades que están ahí, que si te tienes que poner a abordarlas, que seguramente que son preocupaciones de los oyentes, ¿no? Llevaría el más de un programa, ¿no? Está ahí el tema de Urdaibai, el tema del camionero, pues bueno, son yo, esto es como
del paro.
Del paro. Y aquí nadie ha nombrado un poco la palabra de los jóvenes, ¿no? De la emancipación, de la carestía de
va también
de los
con
pisos,
la vivienda que comentaba vivienda. Otro de nuestros oyentes.
Es complicado, es decir, vivimos en un mundo que tiene un montón de input negativos. Yo, aun con todo, sí suscribo algo que viene por ahí, ¿no? Que estamos trayendo mucha gente migrante para ocupar una serie de puestos de trabajo y tenemos 2,7 millones de parados, porque es realidad que hay muchos trabajos que nosotros antiguamente los realizábamos, pero hoy no, entre comillas y con cariño, no nos dignamos a realizar porque parece ser que no es de nuestra condición de personas del primer mundo, ¿no? Habrá gente que por necesidad los tenga que hacer, pero otros renunciamos a ellos porque decimos, no, eso que... Y es una realidad social, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor, ¿no? Con cuidadores de personas mayores, con empleados y empleadas fundamentalmente del hogar, con servicios un poco, vamos a hablar, que son de un perfil más bajo, aunque todos son dignos, ¿eh? Yo pongo lo más importante siempre es la persona. Me da lo mismo sea un ingeniero astrónomo que
una persona.
Pero esos trabajos no los queremos. Y no los queremos pues por mil cuestiones, porque hace calor, porque llueve, porque mi vecino va a decir... Y luego estoy de acuerdo que hay necesidades, pero todo el mundo se marcha de vacaciones e incluso este año ha habido un incremento muy importante en gente que volvemos a pedir créditos para marcharnos de vacaciones y luego diremos que no tenemos para pagar. Son contradicciones que el propio ser humano genera en su propio estatus de vida.
Pero también los WhatsApp que estamos recibiendo, al final, es tal cual. O sea, ¿qué le nos importa a las personas, a la ciudadanía? Pues lo de siempre, el paro, ¿no? El poder llegar a fin de mes, este tipo de cosas, el cambio climático también, que aquí hemos hablado muchas veces, sí. Pues las cosas de a pie, que igual nuestros políticos igual tenían que rebajar un poco el tono y empezar a escuchar, ¿no?
Pues sí, ya lo saben.
Bueno, pero escuchar no es saber, ¿eh? Escuchar no es oír.
Escuchar
no es oír.
La escucha.
La escucha activa.
Ahora que me viene a mí, ayer fue el Consejo de Gobierno y la última reunión de Pradales antes de la reunión de ayer fue con Raúl Arza, el secretario general de UGT.
UGT.
Sí, y estuvo con Pradales, bueno, en una delegación del sindicato, y fundamentalmente uno de los titulares que dijo es, lo importante es la escucha. Claro, él miraba a su sindicato para ver si en esta legislatura le llama más veces Pradales para juntarse con los sindicatos y también con UGT, pero que lo importante es la escucha. Claro, es que la escucha es muy importante, la escucha al otro, a los otros, a las otras es fundamental, en la vida.
En la vida.
Y
en la comunicación es vital, si no escuchas mal.
Pero escucha activa, ¿eh?
Claro, escucha oímos activa. Mucho, pero escuchar...
Oír, yo oigo, de momento no tengo sonotoner. El tema es escuchar. Escuchar y es una escucha activa de ponerme en el lugar del otro, de ver las necesidades y cuidado, que probablemente en muchas ocasiones Arza y otro montón de interlocutores del mundo empresarial, del sindical, tengan grandes razones, ¿no? Pero claro, a todo no se puede llegar, es imposible. ¿Y cómo se prioriza? ¿Desde dónde se prioriza? ¿A quién hay que priorizar? Que eso es lo más importante. ¿A quién va dirigido? Que tiene que ser a la gente de la calle y realmente avanzar. Porque todo es imposible, es que es imposible.
Estoy leyendo Egunon, siempre he defendido a estas personas migrantes, pero dos amigas han tenido que ingresar en el hospital por tirones de bolso y ahora tengo problemas para defenderlos. Tengo 79 años y mis amigas también. Lo siento. Es la última comunicación que hemos recibido. Es la opinión libre de nuestra audiencia y nosotros damos salida en distintos bloques según vamos recibiendo esas informaciones. Vamos a hablar del sistema educativo. Ahora la OCU ha sacado una media de lo que puede suponer el gasto en las familias al inicio del curso escolar. Eso ya lo hemos contado, pero hay una buena noticia. Y es que, y tú conoces muy bien lo del transporte escolar, Rafa, conoces muy bien, Marta, siempre le preguntamos ¿sí? al inicio del curso. Pedrosa, esta misma semana la consejera de Educación subrayaba que el transporte escolar en Euskadi se va a ofrecer al inicio del curso con todas las garantías, que no va a ser lo del año pasado, que fue un sinvivir para muchas familias. Tú conoces muy bien, Rafa Massa es educador, ha sido profesor.
Sí, y he gestionado el transporte de un centro educativo durante más de 20 años, es decir, bueno, pues me parece bien. Se ha quitado una patata caliente que tenía en Vizcaya, pero yo desde fuera, sin ningún ánimo, es complicado, Pero ¿qué es lo que han hecho? Pues otro problema que tenían que tenían ahí, uh-huh, atajarlo rápidamente. Yo he hablado con empresarios que guardas cierta relación con ellos, ¿no? Pues de tu trayectoria, de haber estado mirando cuestiones y tal, y me dicen que los beneficios que se han conseguido son muy importantes y son muy dignos, ¿eh? O sea, que hay una realidad de mejora importante para que ese transporte de calidad llegue a todas las partes y en unas condiciones económicas óptimas con las que se pueden hacer los servicios, porque la queja era que antes no daba, es decir, habría que invertir mucho tiempo y mucho en sueldos de profesionales para atender recorridos que muchos son rurales y que no te merecía la pena. Y lo que me han dicho es que en estos momentos las condiciones que han llegado son importantes. Oí una crítica también, porque aquí todo el mundo sabemos de todo, ¿no? Diciendo que sería bueno ver cuánto ha invertido el gobierno en la cuestión esta del transporte público y cuánto ha invertido en el transporte de la concertada. Vamos a ver, yo desde mi punto de vista, no sé cómo funciona la concertada en otros lugares, pero la concertada, ¿eh?, gestiona sus propios autobuses y su propio transporte. Es decir, el gobierno vasco no tiene absolutamente nada que gestionar en la empresa, en la concertada. Vamos a ver, la concertada es la que establece sus criterios, sus sueldos, sus condiciones, pacta con las compañías unos precios a 1, 2, 3 años o por curso y punto pelota. Ahí no viene ningún tipo de subvención por parte del gobierno vasco. Luego otra cuestión sería a la hora de establecer becas de transporte, que ahí sí Educación establece una serie de criterios para aquellos alumnos, tanto de pública como de concertada.
Bueno, pero eso es lógico, ¿no?
Las becas son universales, ahí no, ya solo faltaría.
Pero a nivel de gestión, cada propio centro, es decir, por comparativas, yo en muchas ocasiones he tenido que ponerme en contacto con otros centros educativos para ver en qué números se movían, qué tipo de convenios, el IPC cómo se subía, etcétera, etcétera. Y el gobierno vasco además no pincha ni a la hora de establecer la ruta. Las rutas las estableces tú en virtud de tus propias necesidades. Claro, comparativamente el transporte público se va a llevar muchísimo dinero porque las condiciones, primero, es público y tiene que atender a una población rural muy diseminada, a la que hay que atender por medio de taxis, de autobuses pequeños, porque claro, la gente tenemos el mal concepto de que un autobús pequeño vale menos que uno grande. Sí, pero es que el chofer come igual, ¿eh? Está igual de gordito. Es decir, lo mismo conduzca un autobús pequeño que uno grande. Otra cosa, el gasto, que es mínimo, puede ser en el gasóleo o en lo que fuere, ¿no? Y por lo que tengo entendido es que este acuerdo es un acuerdo muy interesante y positivo y que las empresas, hablo mayoritariamente, están contentas.
Y si mayoritariamente las empresas están contentas, ¿el gobierno vasco también está contento en esas negociaciones o en esos diálogos para llegar a esta resolución final? Pues todos están contentos. ¿Y las familias también? O sea, que fenomenal. Un frente menos para Pradales.
Todo sobre ruedas.
Todo muy bien. Muy y bueno. Para Pradales, fenomenal. Se quita un frente, pero vamos, sí, de aquella manera.
El año pasado fue también un follón impresionante.
Sí, y que se alargó además en el tiempo. Mes, se alargó mes, mucho.
Un mes.
Sí.
Oye, cuando pero, las cosas un mes, se solucionan para bien, pues muy bien, ¿no?
No, claro, hay
no
que
vamos a poner ni una pega.
No, ninguna. Y además, nos ha contado muy bien cómo está la situación, porque además es que lo conoce de primera mano. Hemos dicho que Rafa es educador, ha sido profesor durante
45
años.
Y ha gestionado el transporte.
Y ha gestionado el transporte escolar, con lo cual...
También está en un grupo de payasos, pero eso no lo puedo contar.
Y en un grupo scout también.
También. Ahí sigo, ¿eh?
Ahí sigues ahí también. Sigo, bueno, ya hablaremos en otro momento de los
el grupo scouts. De payasos ya nos contarás.
Ese sería muy interesante,
sí,
para la tertulia también.
Sí.
Pues mira, en ese había muchos payasos, seguro.
Sí. No, éramos seis. No, pero payasos en la sociedad, levantas una piedra y sale un payaso.
Ah, yo iba por ahí, pensaba que estaba siendo irónico.
No, que va
directamente. No. Yo el otro día, después tenía un problema porque en las fiestas, que coincidió porque eran las fiestas, o sea, podía haber sido en otro momento. Dije, se ve mucho friki, ¿no? Y después dije, igual me he pasado en la radio en antena de decir, y después es que los contertulios me dijeron, sí, mogollón. O sea, que me quedé más tranquilo, ¿no? Pero entre los frikis y los payasos, ¿no? Y después los soberbios. Soberbios también hay muchos.
Muchos. ¿No?
De todos modos, eso me da para una reflexión, Juanma. Venga, fíjate, tú vas por lo de payasos y
claro,
a mí
es
me
que
da para
te quiero
otra.
Llevar, te quiero
eso
llevar,
te
claro.
Es que... Pero es que ya tenemos que pensar tanto lo que decimos. Es que es tremendo. ¿En qué situación hemos llegado para no incomodar a unos a otros? Es tremendo, ¿eh? O sea, sin meternos con nadie, pero expresiones dentro de sin atacar, sin insultar. Tú no atacas ni insultas, somos personas educadas.
Pero es que vamos justo al inicio del pacto ético, que no lo vamos a discutir. Pero es que hay que hablar políticamente correctamente, o sea, lo que es políticamente correcto.
Sí, pero, si no te, pero afinamos te
sales,
mucho, ¿eh?
Si no te sales o
pero
te sacan.
Tampoco podemos ser tan tiquismiquis. Quiero decir, a ver, hay... Yo creo que hay grandes diferencias. Una cosa es insultar, vejar, como pasan en las redes sociales, bueno, que es
sí,
brutal
los y todo
entre
esto.
Unos y otros. O sea, que es absolutamente que no tiene ningún sentido. Que eso sí que creo que hay que ponerle un límite y un control. No sé cómo. Un control, lo digo entre comillas también, porque la libertad de expresión, quiero decir, hay que hilar fino. Pero luego, en nuestro día a día, en la forma de hablar, es que es... No sé.
Y delante de un micrófono,
no
más
sé,
todavía
sí,
también, ¿eh?
Pero, sí, no sé.
¿Y me eso, miras así?
Y eso que no nos ven.
Por eso que me estabas
¿A dónde
mirando?
Nos va a llevar también el que no podamos decir al final, ¿no? Que nos convirtamos en setas andantes, sin opinión, sin personalidad.
Y además,
que está pasando, está pasando en los trabajos, en grupos, que la gente no se atreve a hablar libremente por no vaya a ser que piensen que soy.
No, y es que además la opinión hoy en día no se contrasta.
¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad?
Es una pregunta,
por cierto, que os voy a hacer. Yo lancé en... Yo hablo de redes sociales.
Que tenemos que hablar de...
Que yo soy de redes sociales, ¿eh? Sí. Pero ¿creéis que tenemos más libertad? O sea, ¿creéis? ¿Os sentís libres?
Yo no soy de redes sociales.
No, las redes sociales yo lancé ya, la pregunta. Y me quedé sorprendida con la respuesta.
Yo creo que no somos más libres.
50%.
50-50.
Sí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no.
Pero porque... es un debate entre generaciones. Perdona, Rafa, No tiene nada que ver con las generaciones.
Igual te llevas una sorpresa, además, porque la gente que tiene menos contraste, mayoritariamente es la gente joven, que está demasiado colgada y atenta a las redes sociales. Porque como hay tantos bulos, tantas fake, no hay contraste, no hay tiempos por los ritmos de vida para reflexionar sobre lo que te llega. Te llega una noticia de un amigo y te la crees porque me la ha mandado mi amigo, pero está sin contrastar. Y luego miras reenviado o comentado muchas veces.
Sí, pero voy más en general. No vaya solo a las redes sociales. Y me sorprendió porque no tenía nada que ver con las edades. Había, de los que me respondieron, gente joven que decía que no se sentían libres para nada y gente mayor que decían que sí. Quiero decir que no va por ahí, ¿eh?
Pues ese es un problemón, ¿eh?
Y me sorprendió mucho que fuese 50-50. Me llamó la atención.
¿Qué esperabas? ¿Un 60-40? ¿O un 70-30?
Yo esperaba otra respuesta.
Eso lo dejamos para las tertulias del Es Posible, porque es muy interesante. Pero habíamos quedado en que también íbamos a tocar.
Por supuesto.
Y hay que tocarlo. Tenemos 10 minutos escasos.
Hablando de ejemplaridad.
De ejemplaridad, de inclusión, de diversidad.
Nuestros paralímpicos, sí, todo
Marta,
nuestro apoyo.
Marta es periodista, es colega y es periodista especializada también en salud, especialmente en salud. Háblanos de los
y además me pilla muy cerca porque yo trabajo también en Gaitus Sport, que nos dedicamos a la promoción del deporte y la inclusión. Y además conozco a muchos de los paralímpicos que personalmente y les admiro que nos están representando ya en París. 13 de la CAP, 21
en total.
Y eso sí que son ejemplo, pero todos los días. Para mí son inspiración y ejemplo. No de palabras, sino de hechos. El deporte nos une y nos iguala y creo que es un gran escaparate para romper los estereotipos asociados a la discapacidad, porque yo ahí solo veo capacidad en letras mayúsculas, sin la dis en minúscula que digo yo siempre. Van a París, nos van a representar todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza y sobre todo yo un agradecimiento diario, más allá de lo que hagan, que espero que tengan muy buenos resultados, sobre todo que nos representen, que disfrutemos todos y los acompañemos. Nuestro agradecimiento diario por su esfuerzo y por el valor ejemplar, ¿no? Y los valores que dan a nuestra sociedad.
Yo he tenido la suerte, en tantos tiempos de educación hay gente pues la que ha tenido una serie de problemas, ¿no? Y en estos momentos en París me enorgullece un montón que esté un alumno que acabó hasta segundo de bachillerato, que es Mikel Erdozain, que es un fenómeno, es un ejemplo. Acabó todos sus estudios con una enfermedad que le iba avanzando, un tío genial. El otro día salió los informativos de Euskal Televista, ahora está representando al equipo de natación, pero bueno, juega al ajedrez, estaba eso también de que se echa una bola con un tobogán para tirar una serie. Una persona que hablabas con él y es un ejemplo, ¿no? Yo le tomaba muchísimo el pelo, él entraba al tapo, él siempre, tú eres tonto, siempre me estás diciendo tonterías. O sea, pero es gente con una capacidad que te da un ejemplo y unas ganas de superación del día a día, ¿no? Me alegro de que él esté en París disfrutando de algo que la vida no la ha hecho disfrutar por otro tipo de cuestiones, pero que sin embargo a nosotros pues nos aporta energía y a minimizar muchas de esas cuestiones que tenemos ahí como problemas, ¿no? Es decir, aquí están estas personas con una serie de capacidades, pero que con sus propios retos tiran adelante y nos demuestran de que, como el programa Juanma, todo es posible.
Todo es posible, todo es posible. ¿Decías, Marta?
Pues que ha nombrado a Miquel, pero yo me gustaría también nombrar, ya que estamos hablando que se lo merecen, a Naya, a Laura, a Fernando Michelena, a Asier García, que es, vamos, vizcaíno, sí, nuestro Asier, que es una maravilla. Sí. A Magoya Arrieta, a Gurchan Eguiluz, a Ander Cepas, Fernando Michelena, Higinio Rivero, Iker Sastre, Íñigo Llopis en natación también, con Naya Zudaire, a todos, muchísima, a Raquel Mateo, a todos muchísima suerte y muchas gracias. Nuestro agradecimiento ya.
Bueno, pues aquí quedan estas palabras emotivas. Como solemos decir.
Déjame medio. ¿Sí? Es que ya que hablamos de paralelismo.
Uno o dos minutos.
Dos segundos solo. Sí. Que además el 19 de septiembre celebramos una nueva edición de los premios Gaitus Sport y les haremos reconocimiento.
Bueno, pero ya nos darás también más detalles, es un poquito más adelante. Aquí, como en el deporte y hablando claramente, el hecho de que estén ya allí en los Juegos Paralímpicos ya en sí es un triunfo. Después pueden llegar o no las medallas, la de oro, la de plata, bueno, la de bronce. Puedes quedar cuarto, puedes quedar quinto, pero
eso
también en el deporte profesional.
Eso es lo de menos, Juanma. Para mí es el reconocimiento de que haya unas Olimpiadas.
¿Visteis la?
En estos momentos allí. Yo solo vi un trocito de la jornada de... Pero tampoco me tragué la otra jornada de inauguración allí en el Sena, ¿eh? Para mí es un ejemplo que esté esto allí y que se le esté dando el bombo que se le tiene que dar. Algunos luego conectarán o no conectarán, porque aquí también todos somos muy buenos, ¿eh? Pero me parece que es importante que estén, que haya un reconocimiento y que estas personas estén allí compitiendo. Quedar primero, quedar último, para mí es totalmente... Me da igual.
Y que son deportistas de élite. Yo no haría... A mí cuando se hacen las distinciones son deportistas de élite, punto.
Hablando del bombo, cuatro bombos.
Eso no son embarazos, ¿no?
No. Hago los silencios a propos. El Athletic. Bueno. Hay cuatro bombos.
A ver a dónde nos mandan. Estamos en el bombo número 4, porque
número 4.
Llevamos hace muchos años sin participar en Europa. Pues bueno, a ver con quién nos tocan y...
¿Tú quieres algún especial? ¿Sabes?
A mí me da igual.
Te da igual.
A mí me da igual.
Te da igual, ¿no?
¿Qué más da? Si vas a tener que jugar 8 partidos, si habrán cambiado el sistema de competición, me da igual. El tema es ir avanzando y que el Atleti... Pues si pasamos
que
bien
siga dando
y si no,
alegrías, ¿no?
Sí, sí, que siga generando alegría.
Muy bueno.
Que ahora se ven muchas camisetas de Nico y del Atleti con los chavales. Pero bueno, eso es importante, ¿no? Generar ilusión, que con todos los problemas que tenemos...
Y del fútbol femenino también.
Pero todavía no podemos ir a ninguna parte. El otro día creo que perdieron alguna eliminatoria las chicas.
Bueno,
a ver si todo llega
pues
y se
apoyar,
saca la gabarra.
Hay que apoyar,
también.
Eso te iba a decir. También, hay que apoyar también. Para que tengamos también.
Sí, la gabarra fue un momento de impulso colectivo y es bueno vivir de estas ilusiones. Y hoy tenemos la ilusión futbolera puesta en este sorteo que comenzará en principio a la 1:00 p.m. Que más o menos durará 1 hora y media, porque después a las 2:30 está previsto el sorteo de la Conference, donde también participa, me parece, que el Betis, que se ha clasificado.
Ganó ayer 3-0.
Sí, en total 5-0 ha ganado. Y de estos 36 conjuntos de los cuatro bombos, son 35 más uno.
O sea, ¿tú tienes preferencias, Juanma? Que tú también eres muy futbolero.
No tengo, no. A mí, yo como Rafa, de los 35, cualquiera. No, es que hay muchos que han cambiado alguno de nombre y hay muchos clásicos de siempre, muchos que fundamentalmente juegan también en la Europa League, en el histórico, alguno que igual ha pasado también por la Champions, por supuesto, pero no tengo especial. Yo lo que quiero es vivir el momento del sorteo y la ilusión con la que se va a enfrentar al Athletic. 4 partidos en San Mamés y 4 fuera. Bueno, no es el formato de antes, no es fase de grupos, es un lío un poco, no hemos explicado esta mañana.
Palma, no es lío, el lío es que impera la pela y cuantos más partidos haya y más en casa hay que pasar por taquilla y eso genera recursos.
Ahí estamos, directamente. Bueno, ya vamos cerrando esta conversación, estos diálogos, con la participación de nuestros oyentes y con Marta Fernández Rivera, a quien agradezco esta participación en verano. Que no es fácil participar en verano porque estamos pensando en otras cosas y porque estamos de vacaciones, pero tuviste el gran detalle de entrar en antena desde Galicia y hoy has venido aquí físicamente al estudio.
Un placer. Siempre que me digas, ya sabes que siempre vendré.
Siempre.
Con vosotros al fin del mundo.
Siempre cuento contigo, Marta.
Y a nuestro Bilbao, claro que sí, Bilbao Vizcaya.
Marta, tú cuentas con nosotros. Rafa, ¿cuentas con Marta y conmigo?
Yo con Marta cuento y contigo, Huber, que me he enterado que te llaman Huber después de tantos años de colaboración, pues también aquí nos seguiremos viendo.
Nuestros oyentes ya saben algo más.
Juanma Jubera, Huber. Ana Urquizo ha lanzado la liebre. Me llaman de otras maneras también, pero bueno.
Bueno, nosotros las obviamos.
Nada más, lo dejamos aquí.
Nos quedamos con lo políticamente correcto.
Lo políticamente correcto es nuestro pacto ético. Don Juanma, dijo.
Don Juanma.
Quitas el don y también. Bueno, que muchas gracias y nos vemos en el Es Posible a partir de las 4 de la tarde, dentro de ya muy poco tiempo, dentro de pocas horas. Disfrutar del verano, de lo que queda y hasta siempre.
Que todavía
gracias
queda,
por todo.
Todavía
que todavía queda. Gracias.
Gracias. Agur.
A vosotros.
Agur.